Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, programa especial. En este caso, muy, muy especial, por lo menos para una. Estamos aquí en Parque Alcosa, en la trasera, en donde había huertas, en un contexto de, bueno, posdana, entre comillas, pero la centralidad hoy no es el parque, aunque también, sino es que son dos personas que están trabajando narrativas comunitarias. Y en concreto, 2011, que os sonará, cuando sonaron las alarmas. Ellas son Tamara Sánchez Pérez. Hola.
Hola, buenas.
Y Nassim.
Nassim Yajud de La Ulidi. Hola.
Muchas olas, muchas buenas. Oye, Tamara, ¿de qué va esto de las narrativas comunitarias? El nombre es pomposo, pero ¿de qué se trata?
Bueno, pues cuando hablamos de narrativas comunitarias, lo que nos referimos es la práctica de contar y compartir historias desde lo colectivo. Porque tenemos que entender que todo lo que nos habita son relatos. El mundo se construye a través de historias, ¿no? Son las historias que nos cuentan desde que nacimos, las que nosotras compartimos y sobre todo las que nos contamos a nosotras mismas, las que nos repetimos internamente. Nuestra identidad entera se construye en torno a una narrativa, pero claro, esta narrativa no nace de la nada. Está moldeada por un contexto social, por una cultura dominante. Y claro, cuando es el sistema quien controla el relato, pues controla la percepción de la realidad. Se nos hace pensar que nuestras opiniones son libres cuando en realidad han sido cuidadosamente sembradas. Lo que llamamos pensamiento propio, pues en realidad es solo el eco de lo permitido. Y bueno, esto a mí me parece muy peligroso porque el relato hegemónico se presenta como algo inevitable, ¿no? El mundo es así y no puede ser de otra forma. Y crecemos con unas ideas preconcebidas pensando que no hay más allá que eso. Por eso para mí me parece muy importante recuperar esas historias compartidas, esos relatos desde los márgenes, escuchar otras voces disidentes, porque, bueno, pues al final eso no son relatos impuestos desde fuera, no son relatos contados por quien observa desde arriba, sino que son narraciones que nacen de las propias experiencias, ¿no? Los sentires y las voces de quienes habitan un territorio o que viven una situación concreta. Entonces, pues trabajar desde las narrativas comunitarias es la manera o es una de las maneras de romper con este discurso oficial que muchas veces borra las memorias incómodas, las voces disidentes, lo que no encaja. Y para mí, las narrativas comunitarias son una forma de resistencia. Nos devuelven el derecho a contarnos desde nosotras mismas, a recuperar la palabra como herramienta de cuidado, de memoria y de transformación.
Casi nada, ¿no? O sea, estas son las palabrejas que ella se aprendió un día, que sabe de qué va, que tiene una documentación, pero hay que desmenuzar esto y hablarlo para otras muchas, ¿no? O sea, pues si no es esto, o sea, buscamos en la encíclica esta, digamos, narrativas. Pero claro, en tu caso, Tamara, o sea, tú que eres una monstrua de las máquinas estas de retener imágenes, En este caso estamos hablando de imagen, estamos hablando de sonido, estamos hablando de personas, sus vidas, realidades. O sea, en lo concreto, ¿en qué consiste esto?
Pues en verdad depende, ¿no? Hay muchas herramientas con las que puedes narrar. Desde que comencé, pues comencé con la fotografía documental y desde las militancias. Pero para mí llegaba un momento en el que me resultaba un poco disonante ser yo, desde mi punto de vista privilegiado, contando las historias de otras personas, ¿no? Yo creo que me siento muy cómoda con cómo me he acercado, por ejemplo, a las comunidades zapatistas, con cómo me he acercado a las mujeres refugiadas en Suiza, pero es verdad que siento que lo que hay que hacer es crear espacios para que ellas mismas pongan su voz. Entonces, bueno, pues aquí en el parque, en este proyecto de cuando sonaron las alarmas, yo siento que ya no soy yo la que quiere hablar, sino que quiero que se generen espacios donde las personas se den cuenta de la importancia que tienen sus propias voces. Y decidimos, en este caso, trabajar desde la voz, porque me parecía que era menos intrusivo que grabar un vídeo. No estamos muy acostumbrados ahora a los vídeos, el TikTok, el tal. Parecía un poco intrusivo poner una cámara en un momento en el que estábamos hablando de cuestiones tan delicadas, pero sí que queríamos recoger imagen, entonces por eso decidimos captar retratos, porque para nosotros era muy importante que las personas afectadas por la Dana no fuesen solamente números, ¿no? Cifras de muertos, cifras de damnificados, cifras de afectados, sino personas con rostro, con voces y con historias detrás. Pero puede ser así o puede ser de otras tantas maneras. Podemos hacerlo a través de un podcast, podemos hacerlo a través de la escritura, del dibujo participativo, de herramientas ahí millones.
Claro, pero no hay tantas personas que se hayan pasado a compartir con mujeres y con la comunidad de zapatistas, que vengan de historias y realidades como la de México, que hayan pasado hasta por la cátedra de la universidad, no es que haya sido, pero por Salamanca, que a todo lo impregna, ¿no? Y por Suiza. De estas experiencias, una a una, son tres que te he pedido, o sea, ¿cómo describes? O sea, porque me consta por cómo lo has dicho, por verte el principito en el brazo y demás, que es una constante en tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido? Chiapas, México. ¿Cómo fue esas narrativas que tú percibiste allí y construiste, más bien escuchaste de otras?
Pues fue un ejercicio de humildad, en verdad, para empezar. O sea, a mí me rechina un poco, ya me rechinaba cuando me planteaba que estudiar, que era, bueno, en esta vida hay que trabajar de algo. A mí es como tenía esa parte de las artes siempre, pero me parecía como algo muy ególatra. No me sentía muy cómoda y ostras, yo siempre pensaba en ya que hay que trabajar en esta vida, vamos a hacer algo que sirva para los demás, ¿no? Y que sirva para la humanidad. Entonces tuve un conflicto muy grande con el tema de la fotografía, ¿no? Tal, al final tiró muchísimo y lo que me di cuenta es que efectivamente es un mundo muy ególatra. Este mundo de la autoría a mí me cada vez lo rechazo más, ¿no? Además, ¿quién es autor de una foto? ¿La persona que dispara o la persona que está mirando a cámara o el compañero que está al lado diciendo no, mira, pon la luz aquí o la persona que mira e interpreta esa fotografía? O sea, me parece que es un trabajo ya común el acto de fotografiar. Y bueno, cuando yo llego a México, llego con 22 años, yo quería ser fotógrafa de guerra, fotógrafa tal, y llegas allí blanquita a contar la realidad de esta gente, pues no. Yo lo que aprendí es que la fotografía se hace antes de sacar la cámara. Yo aprendí que tienes que acercarte, tienes que vivir, tienes que entender, tienes que comprender, te tienen que aceptar, y luego ya, igual puedes, pero son ellas las que retratan, en verdad. O sea, son ellas, sí.
Salamanca, hiperactivismo. Una intuye en Salamanca que se te fue la cabeza. O sea, no faltaban horas al día, allí estabas en lo más puro del mundo mundial, cambiando la realidad.
Salamanca es una ciudad compleja porque es una ciudad muy fascista. Es una ciudad muy envejecida y es una universidad que se nutre de la universidad o de lo que la universidad fue en su día. Y es una ciudad que vive muchísimo a temporadas, porque vive de la energía que los estudiantes inyectan, ¿no? Pero claro, esos estudiantes se van a casa, vuelven, es difícil crear lazos, es difícil crear es difícil crear redes reales que se queden en el territorio. Al final, pues eso, todo el mundo en verano tiene que volver, tiene otro sitio donde ir.
O sea, que ahí hiciste pocas narrativas.
No, o sea, ahí... Ahí, joder, ahí me empezaba a relacionar con el mundo, me empezaba a relacionar conmigo misma. Yo empecé en el 15M, claro, yo creo que fue el momento culmen de entender por qué yo cojo una cámara y por qué sí tiene sentido en mi vida esa perspectiva desde lo artístico. Es desde el 15M que yo un día bajo y no vuelvo a subir a casa nunca más.
Oye, Suiza, una piensa Suiza y piensa en Isa Álvarez todo el rato. Las migrantes, sus familias, nacimientos que a destiempo y en lugar que no toca. O sea, ¿qué pasaba en Suiza? ¿Por qué por allí también fuiste a buscar narrativas comunitarias de allí?
Pues de manera muy, muy casual. Yo conocí a Laura Perler, que es una antropóloga, que en realidad la conocí en un espacio de educación libre donde iban nuestras hijas. Ella se vino a España a hacer un trabajo y trajo a sus criaturas aquí y ahí nos conocimos. Y ella estaba haciendo una investigación sobre la fertilización asistida, porque en Suiza es ilegal, era ilegal, ahora están en debate social, y en Alemania también, por ejemplo. Y bueno, me conoció y surgió esta manera de, ostras, qué guay sería poder hacer esto también desde un punto de vista fotográfico, que vengas con tu cámara. Y fue muy potente porque, claro, juntamos... Pues un estudio que en principio se queda en lo académico, con esta parte que tiene este poder que tiene la fotografía de sacar hacia afuera. Entonces fue muy bestia, porque ya no solo la investigación, el libro, esos artículos académicos, sino que nosotros expusimos en Berlín, en el momento en el que se abría el debate político a la posible regularización, un debate que fue muy interesante desde un prisma feminista anticapitalista, donde se cuestionaban muchas cosas y la mercantilización también de ese mundo. Y luego en Suiza, pues lo mismo. Entonces, bueno, esto es un trabajo en colaboración con la Universidad de Friburgo. Tuvo muy buena repercusión. Decidieron seguir contando conmigo y este verano estuve allí haciendo un trabajo sobre la salud de la mujer migrante. Que bueno, este reportaje todavía está inédito, no se ha sacado a la luz, pero bueno, ahí está. No puedo contar mucho más, pero fue...
Oye, hace poco, en el mes de junio, ¿no?, emitíamos en Nosotras las Personas, bueno, una experiencia de una exiliada mexicana, fotoperiodista, que ponía muy en valor un trabajo vuestro, ¿no?, el trabajo del día uno, ¿no? Era Elizabeth Díaz Molina y ella decía que había llorado, que le había llegado, ¿no? O sea, cuando recibes este tipo de devoluciones, ¿qué siente una, no?
Uf, estoy un poco disociada con el libro, tú lo sabes. Estoy un poco disociada porque precisamente he publicado el libro en el momento que yo me di cuenta que no quiero saber nada de las autorías ni ser protagonista de nada. Entonces ha sido un poco conflictivo y raro. Estoy muy disociada, no me gusta el libro... Pero sí que es cierto que hay ciertas... Joder, que me llega gente que... Me llega la gente del barrio de aquí. O sea, a mí es lo que me vale. Cuando me llega Paco y me habla diciendo, ostras, es que no te das cuenta de lo que has hecho. Esto es algo histórico en el barrio, es un acto de amor al barrio, nos has dado algo muy grande. Eso es lo que me importa, es lo único que me importa. No sé qué decirte con esto.
Lo dejemos así y tomamos un poco de aire musical, ¿no? O sea, que siempre ayuda a charlar de más cosas, ¿vale?
Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná. Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, ¿pa' qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan.
nací en el río Orillero Sol. Conozco el viento y conozco el sol. Sé de la lluvia y la enfermedad. Y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió pa' cuando el agua ya no tapó. ¿Hasta cuándo el que manda sigue olvidando? Nos juntamos para arreglarlo. Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Que se vaya la televisión, no somos circo ni domador. Acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación. El inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo el que manda sigue olvidando? ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar.
Volvemos, Nacín. Tu recorrido histórico. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde llegas? ¿O no llegaste? Simplemente te parieron aquí.
Yo vengo de Marruecos hace 4 años, en pleno cuarentena, en 2020, finales de 2020, en septiembre exactamente. Yo aquí, como cualquier migrante, yo, gracias a Dios, con papeles, porque mi padre estaba aquí. Yo aquí necesito aprender el idioma, conocer a gente, y aquí cuesta. Si no tienes gente quien te guía y tal, cuesta un poco. Pues gracias a Dios mi padre conocía al colectivo. Como sabía que ya tenían 2 centros de días, yo me he ido al centro de jóvenes. Empecé ahí, me he quedado 3 meses y luego he ido a trabajar fuera de Valencia. Pero sí, yo tengo un cariño al barrio, entonces siempre vuelvo al parque. Mi sitio es el parque.
Aunque una sabe que estás en el pueblo al lado, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, Benetusa, ¿no?
Sí, bueno, he estado viviendo aquí en el parque, en Calle Alcoy, que ahora mismo está mi padre ahí, pero yo y mi hermana hemos ido a Benetusa, aquí cerca.
La emancipación.
Sí.
Oye, Nacín, habéis flipado, os habéis tirado al monte, que se suele decir, es una expresión, y habéis montado una cosa que se llama 2011, cuando sonaron las alarmas. ¿Te parece que escuchemos algunos de estos relatos?
Sí, mejor, y luego mejor lo explicamos.
Y luego volvemos sobre ellos.
Cuando sonaron las alarmas, yo estaba con mi novio y con su hermana en la terraza, viendo cómo el agua ya estaba viniendo. Y prácticamente estábamos todos los vecinos fuera, unos en las ventanas, otros en las terrazas, y estábamos viendo como un señor mayor quería salir de su casa para intentar mover su coche cuando ya no era posible. Y pues básicamente estuvimos un buen rato intentando argumentarle el por qué no era buena idea hacerlo. Y bueno, estuve llamando a mis padres, ya que yo no estaba con ellos ese día, a mí me pilló fuera de casa y pues no podía, no había manera de contactarlos porque no había cobertura. Y y pues nada, estuve varias semanas, bueno, una semana y media, dos semanas, sin verlos. Y ya por fin, pues, ellos vinieron hacia Benetúser y yo también fui a Benetúser y, pues, ese fue el día que nos reencontramos otra vez y que ya, pues, nos empezamos a ver.
Cuando las alarmas sonaron eran porque ya estábamos inundados totalmente. Yo desde mi balcón oía los gritos de la gente, veía a la gente amarrada a los árboles, encaramados en el techo de la gasolinera. Era desesperante. Una impotencia, sin poder salir, sin poder hacer nada, gritos de auxilio. Y en ese momento, pues, ¿quién entraba? Nadie. Nadie podía entrar porque ¿cómo? Pero lo vivimos muy mal. Si a uno no le haya pasado nada, uno sufre por la gente, verla, el límite de no tener nada, de perder todo en un momentico, y es agobiante, muy triste. La impotencia, sin poder hacer nada. Bajamos a la calle al otro día a las 6 de la mañana y lo que se vio fue, yo la verdad le digo, me derrumbé. Y si llueve, las niñas, abuela, nos vamos a ahogar. Me quedó esa imagen desde que empezó, que fue tipo, iban a ser las 7 de la tarde, y no puedo, no supero esa hora yo. Le tengo pánico, que me den las 6 en la calle, eso no lo he podido superar.
Pues cuando sonaron las alarmas, yo ya estaba en el sofá de la chica que nos acogió y íbamos a por un disfraz y vimos que había ya como un palmo de agua y entonces cogimos el coche, llegamos un poco más de Paiporta y vimos a un chico que necesitaba ayuda y le dijimos si quería que le lleváramos a algún sitio. Él subió, le acercamos un poco porque nos dijo que él vivía en Paiporta, pero le dijimos que a Paiporta no podíamos llegar porque ya estaba todo colapsado por el agua. Y entonces nosotros fuimos hacia la torre, donde parecía que había menos agua, pero vimos entrar agua por todos los lados y paramos el coche en una acera y esperamos. Y cuando el agua ya estaba casi dentro del coche, nos bajamos y una señora nos abrió la puerta y ya pues ahí nos quedamos 2 días hasta que nos fuimos a casa de mi padre.
Cuando sonaron las alarmas, yo estaba en el balcón del primero, mirando con pánico todo lo que estaba pasando, y hacía como media hora que habíamos logrado salir de casa, mi hijo de 16 años y yo, con las gatas en el transportín. Y bueno, fue un poco caótico, porque al principio Emir me avisó de que Masanasa se estaba inundando y ya abrimos las persianas de atrás de casa y ya vimos que el agua faltaba un palmo para entrar por las ventanas. Nos fuimos para la puerta, reventó la puerta de entrada, empezó a entrar el agua en cascada por la puerta. Mi hijo se tiró al suelo con las manos aguantando la puerta. Le dije, Emir, tenemos que salir de aquí, como sea. Nos tiramos contra la puerta porque no podíamos abrir, el agua venía súper fuerte y ya logramos abrir y salir con las dos gatas, nada, con lo que teníamos. Y ya salimos con el agua por encima de las rodillas. Yo no noté ni lo frío que estaba y vimos que quedaba un palmo para llegar al balcón del primero y decidimos subirnos al segundo. Y allí pasamos la noche, yo toda la noche en mi cabeza diciendo que baje el agua, que baje el agua, que baje el agua, pero porque mi cabeza pensaba que iba a bajar el agua y todo iba a estar normal, todo iba a estar bien.
Cuando sonaron las alarmas, yo estaba en el garaje de mi casa con agua por las rodillas, después de llevar casi una hora intentando localizar a mi hija y a mi hijo porque venían a casa en el coche con su padre. Y de repente me llamaron antes de que sonaran las alarmas, yo aún no era ni consciente de la que estaba cayendo, y diciendo que habían perdido el coche, y el agua les llegaba también muy alto, estaban muy asustados, y conseguí hablar con ellos para que me dijeran que ya estaban en casa de alguien que les había cogido, y creo que ahí ya pues respiré un poco mejor, obviamente, y ya me puse en modo sacar agua de aquí, intentando encontrar un desagüe para que el agua se fuera, cosa que pasó, lo encontré como a las 5 de la mañana. Pues eso, yo recuerdo cuando paré ser consciente de las horas que llevaba ahí bajo, con un frontal obviamente porque no había luz, y aún creyéndome que bueno, que esto estaba pasando, pero sin creerme que esto le estaba pasando a mucha gente, hasta que no salí al día siguiente seguía pensando, bueno, qué garaje más bonito se me va a quedar cuando quitemos todo esto. Y mis hijos lo han vivido, dentro de que están cerquita en edad, porque ella tiene 9 y él 7, aún así muy diferente, porque evidentemente yo hablo con ellos y Ada dice siempre que ella en ningún momento pensaba que iban a morir y que sabía que iban a salir, y Kim, el pequeño, sí que me mira cuando lo hablamos y me dice que él sí que pensaba que iban a morir.
Ya de vuelta y con la piel de gallina, que es como sabéis de sobra que nos dejáis a todas y quedáis vosotras, intuye una. O sea, ¿cómo surge esta idea, Nasin? O sea, ¿qué pasa? ¿Os levantasteis un día y dijiste, oye, 2011? ¿Qué eso era? En principio, explícalo. ¿Qué es eso de 2011?
2011 es el momento el que sonó la alarma aquí en los pueblos afectados de la Dana, en Valencia. Que es una alarma que se encendió porque sonó ya, la gente ya estaba flotando, había gente que ya estaba muerta, había coches de casas destrozadas, era muy, muy fuerte, pero sonó muy tarde.
Sonó muy tarde. Por el medio, por aquí también hace poco vino gente de Euskal Herria a dejar memoria, ¿no? Con esto de la fotografía también, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Lo que hicieron.
Hicieron pues un ejercicio de fotografía participativa, tejeron una caravana que convertida en cámara y la pusimos en la calle, que es donde hay que hacer estas intervenciones, y nada, ha sido una experiencia muy guay porque tomamos retrato de vecinas. Al principio eran un poco reacias, ahora ya todo el mundo se quiere apuntar. Y lo que hicimos es imprimir esos retratos en folios, muy punky todo, muy, una fotografía muy sucia, muy muy guay, ¿no? Muy sencilla, para hacer murales con ellos. Entonces, bueno, pues empezamos a pegar, como no teníamos mucho acompañamiento del ayuntamiento, pedimos pues a vecinas que nos dejaran sus espacios, nos dejaran sus fachadas, sus balcones, y empezamos a hacer pues esa intervención, ¿no? Con los retratos de las vecinas de aquí.
Sí, y las pegasteis, ¿no? En paredes y así.
Sí, en las fachadas de la gente, la planta bajas. También hay gente que se ofreció como para pegar en su balcón y lo hemos pegado también.
La vi el otro día, oye, qué bonita esa foto de esas criaturas, ¿no?
Sí, está mucho la sombra.
Claro. Oye, todo esto al final genera roces, genera relaciones. Las relaciones son complejas, no todo es guay, no todo es chupicanela, pero se dan relaciones, ¿no? En un contexto donde aquí está todo el mundo con su parejita, sus criaturas, como mucho, ¿no? Y en su nicho de vida, o sea, ¿cómo está siendo, ¿no? Vuestra experiencia.
Bueno, yo es que cuando llego al parque llego con un proyecto de narrativas comunitarias con los jóvenes de aquí, Y claro, en un contexto, ¿no? Cuando se diseña este proyecto es un periodo antes de la Dana, hay unos centros de día trabajando, hay un equipo de trabajadoras pues haciendo un seguimiento a estas criaturas, y la realidad es que cuando nos aprueban el proyecto y empezamos, aquí no queda nada de eso, no tenemos centros de día, las jóvenes pues están al romper su día a día, ¿no? Después de la Dana, pues bueno, pues todo más desestructurado. No tenemos los medios materiales, ¿no? Con los que se contaba en un principio, entonces ha habido que reinventarse, porque la realidad es que cuando tú llegas a un espacio a hacer un proyecto comunitario, lo que tienes que hacer es bajarte otra vez ese ejercicio de humildad de, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesita este espacio y qué quieren hacer? Yo no soy nadie para decir, vamos a hacer fotografía. Entonces, pues bueno, las jóvenes nos hemos encontrado que sí que hay muchas que se han enganchado y están muy a tope, pero también es verdad que creo que necesitan muchos espacios de ocio, que requieren actividades que no les exijan compromiso, porque al final han vivido una situación de mierda, en un contexto de mierda, y necesitan sobre todo pues cosas más puntuales y más ociosas que comprometerse con proyectos ahora mismo. Entonces, creo que yo como estoy intentando darle la vuelta a esto o adaptarme, es pensar que lo que hace falta es en retomar esos vínculos que ya la Dana nos ha obligado a ello, intergeneracionales, y de las vecinas con el colectivo. Entonces, en lugar de centrarnos solamente en los jóvenes del centro de día, creo que hay que abrir más las actividades, que hay que bajarnos más al barrio, que hay que estar más en contacto con las vecinas, que con los pequeños, incluir a las madres, a los padres, y que vuelvan a sentirse parte de este espacio, ¿no? Que es el colectivo que lleva tantos años y que ellas mismas han creado.
Oye, Nasim, yo soy de las que se harta, estoy cansada de escuchar a dónde queremos llegar, dando por hecho que ya hemos llegado. Dicho de otra forma, que aquí ya hay una comunidad súper viva, todo es chupicanela. En cambio es muy difícil, ¿no? O sea, muy difícil una cotidianidad de una comunidad, de una población de 10.000, vamos a suponer, en la que participen 100, ¿no? Es complejo, ¿eh? Hoy.
Sí, es complicado, pero también hay que tener en cuenta que es un barrio de gente necesitada, es un barrio donde hay casi 50% de personas inmigrantes que están en situación irregular y necesitan buscar también la vida. Entonces no pueden participar en todo. Entonces es complicado, pero sí, como ha dicho Tamara, hay que salir al barrio. Hay que montar cosas con la gente del barrio. Es que lo montan ellos y nosotros echamos una mano.
Claro, lo que pasa es que hay como topicazos, ¿no? Vienen los evangelistas, les importa una mierda, ponen 30 carteles, tienen el dinero y no sé qué, se van a la Plaza Miguel Hernández y mueven 18 o 20 personas, 30, dando de todo, ¿eh? Comida, bebida. Quiero decir que también hay que valorar, ¿no, Tamara? O sea, que a lo mejor son pocas las que participan, pero es que en este desierto, este oasis, es a veces flipante, aunque nos desvele, ¿no?
Sí, estoy pensando. Sí, son pocas las que participan. Bueno, no sé, yo ayer estaba revisando actas antiguas y me ha alucinado pensar cómo leer en actas de asambleas del colectivo de 2011, 144 personas. Entonces creo que ahora toca hacer un ejercicio de qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado para que estas personas...?
No te olvides que el 2011 era el 15M.
Sí, bueno, pero aquí en el barrio, quiero decir, el 15M también estaba muy dirigido a estudiantes, a gente privilegiada, a gente... No estoy segura, en los barrios marginales, por decirlo de alguna manera, si caló mucho o si se les contaba, ¿no? O si se les tenía en cuenta. Entonces, para mí es algo diferente. Creo que la gente sentía más este espacio como un espacio suyo, que se trataban cosas que les interesaban más. Creo que al final hay espacios militantes que se profesionalizan y al final las vecinas sienten que ya, bueno, pues ya no les interesa lo que se hable aquí o que no es su espacio, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, bastante gente participa. No es verdad que no participen. Cada vez que tratas cosas que les interesan, están. Cada vez que las incluyes, están. Entonces, bueno, creo que hay que simplemente pues recapitular y de verdad decidir trabajar desde lo comunitario.
Claro, yo estaba pensando, Nassim, o sea, la escuela fracasa a menudo, son comunidades, esta como muchos otros barrios donde estamos gente de Baladre, puede haber 30, 40 países de procedencia, cosmovisiones, maneras de entender, bueno, el más allá de lo presente en términos, bueno, espirituales. No es fácil, ¿no? Tampoco. No es fácil en nuestros contextos buscar qué es lo común. O sea, ni siquiera a veces en la carencia lo conseguimos, ¿no?
Bueno, en verdad es complicado buscar lo común. No en el sentido de buscar lo común para la gente del barrio, porque hay gente que le va a encantar una cosa y gente que no. Y eso no solo con la gente del barrio, con la familia incluso. Nunca vamos a encontrar algo en común donde vamos a participar todo. Pero sí que se puede hacer cosas, diferentes cosas, que en una cosa participa una cantidad de gente, en otra gente, no sé.
Claro, pero ahora viene el colegio y dice, no te dejo faltar al cole. Viene la policía y ve una criatura en la calle y dice, ¿esta quién es? ¿Dónde está su padre, su madre? Pues venga, servicios sociales. Es decir, esta es la realidad loca en la que estamos, ¿no? O sea, quiere decir que este colectivo ha tenido que desarrollar ingeniería, supongo, social, para que dejen que las criaturas no las metan en la cárcel, dicho de otra forma.
Bueno, sí, en verdad es otro tema, que los centros están hechos para que los chavales que tienen problemas, los chavales necesitan un espacio, en verdad. Si no se acaba la escuela, ¿qué voy a hacer? Si no tengo un espacio donde ir con mis colegas a jugar o hacer a diferentes talleres, entonces es complicado. Por eso yo veo que el colectivo como tal ha hecho un gran trabajo, ha ofrecido dos espacios que son muy importantes para toda la gente de la comarca, porque no solo se trata con la gente que está aquí en el Parque El Cosa, sino también con chavales que en Catarroja, Massanassa, incluso hasta Albal. Pero sí, y hay chavales de SIA, y es un espacio muy guay, muy, muy interesante, porque los chavales vienen, y como te he dicho antes, hay migras, hay de todo, entonces ahí compartimos muchas cosas.
Pero en la comarca de repente hay un edificio que le quieren quitar el agua en Benetúser, y alucinantemente es este colectivo del parque, esa minoría de gente, la que va allí a poner el cuerpo e intenta, y se consiguen cosas en Benetúser, desde el parque.
Sí, por ejemplo, sí, el colectivo está haciendo muchas cosas, pero pertenece al parque, pero está más allá del parque. Durante la Dana estábamos con el supermercado, estábamos repartiendo comida para casi toda la comarca. Incluso con otros puntos que ya no le quedaba suministro, le mandábamos cosas y tal. Y en verdad el colectivo es para todo el mundo, no solo para el parque. Si tenemos problemas con el ayuntamiento de Alfafar, porque el Parque El Cosa está un poco lejos de Alfafar, entonces su trabajo lo ha hecho el colectivo y a ellos no les gusta eso. Hacer su trabajo, mientras ellos en su momento, aquí no he visto ninguno del ayuntamiento circulando por el barrio, mientras habían cadáveres ahí en la avenida Mediterráneo, en la plaza Miguel Hernández. Y no sé, el trabajo que ha hecho el colectivo, pues quieren en contra del colectivo.
Tamara, se nota que aun siendo profesional, dominando técnicas y no sé qué, estás como en contra del adjetivo y de la empleabilidad, aunque la gente tiene que comer. Entiende una, ¿eh? Justamente una que de eso sabe poco, porque no la han contratado nunca, ¿no? Pero la cuestión es, por entrar en el meollo, ¿no? Es excesivamente fácil ver los errores de conjugar empleo con trabajo, comunidad con horario laboral, ¿no? Es excesivamente fácil. Pero qué complejo, ¿no? Porque yo no conozco tantos sitios que esto se dé.
A ver, es muy complejo porque... porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Todos tenemos en mente lo que es la militancia.
El deseo y la realidad.
Eso es. Y tú lo dices, todos tenemos que comer. Pero ves, es que aquí vuelve a entrar esta historia del discurso hegemónico, ¿no? de donde te impulsa y donde te lleva el sistema. También lo hablabas antes con el tema de los coles. Estos niños tienen que ir al cole y no sé qué, y luego tal, igual. Claro, pues esta es la historia. El colectivo lo que tiene, que antes cuando estaba hablando Nassim lo estaba pensando, de potente, estos centros de día, es que le da a los nanos una voz, ¿no? En el colegio al final es esto es así, porque yo lo mando, hay un estado de autoridad, estos son los horarios, esto no sé qué, y ya te van metiendo en esas estructuras mentales, en esta caja en la que luego de adultas es muy difícil salirnos. Y los centros de día del colectivo lo que tienen es precisamente eso, es precisamente el ponerte en valor, en dejarte hablar y el entender realidades tan diversas como las que viven aquí, como las que viven en todos los territorios. Pero creo que a las adultas se nos olvida a veces. Y ostras, qué complicado, es que me estás metiendo en una...
Lo queremos todo, ¿no? Queremos ya llegar a esa situación deseable donde vamos a soñar, ¿no? Tuviéramos la renta básica de las iguales, por lo menos ya la primera fase. Y dijimos, bueno, como tengo los recursos ya por aquí, entonces ahora doy mi tiempo.
Sí.
Sin ese condicionante, como que es... El poder lo sabe, ¿no? Y por eso hace los seguimientos permanentes.
Claro que lo sabe. Y te hunde a burocracia para que tengas que estar atado, ¿no? Y al final es muy cómodo. Es que es muy cómodo seguirle el juego al sistema, en verdad. Es muy cómodo. Pero para mí es tan incongruente venir a un barrio como este para trabajar. O sea, tienes la suerte de que el barrio te acoge, de que estás trabajando en algo que muchos... Yo juraría que todas las personas que están aquí lo han hecho por militancia. Y luego venimos con al final repetimos los patrones del sistema, nos cuesta muchísimo que no, si es que cuando llegas a este barrio tienes que hacer otra vez ese ejercicio de humildad y entender que tus prácticas privilegiadas y tu pensamiento y tu educación no son más que lo que te encuentras.
Así, estoy escuchándole y pensando que hubiera una máquina, entrabas en el parque y te quitara, te borrara todo lo anterior, pero eso no existe, ¿no? O sea, no existe esa posibilidad, ¿no?
No.
Porque además cotidianamente te refuerzan todo eso, ¿no?
Sí,
o sea,
yo creo...
Tamara habla de...
Yo creo que la experiencia que tuvimos cada persona desde fuera con la experiencia que estamos teniendo aquí está siendo muy guay. Y el conjunto de lo que hemos aprendido durante los últimos años aquí en el parque, con lo que he venido aprendiendo desde Marruecos, porque... Yo vengo de colectivos, de asociaciones, de uno que a mí me encanta siempre, Scout. Yo vengo de ahí, que es diferente de los Scouts de aquí, pero sí. Yo vengo de ese espacio tan guay, que se hacían un montón de cosas, y con lo del colectivo, en verdad, se me está yendo bastante guay, conjunto de lo que he aprendido ahí con lo de aquí.
Oye, es un alucine que un colectivo como la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa viene la Dana y dice, necesitamos ayuda y venga, solo en dinero 330.000 euros, se destinen 70.000 a los bajos, 80.000 para los bajos que no tenían propiedad o seguros, se hace sin ruido. Porque de esto una sí que tiene mucha experiencia. Y hay muchísimo ruido cuando hay dinero por medio, ¿no? O sea, y es sorprendente, ¿no? O sea, para mí llevo toda mi vida en esto, 50 y pico años, y creo que es de las pocas experiencias en las que no hay algún ruido, ¿no?
En verdad, no se hizo como ese ruido. Sí que se habló con varias personas porque se hizo una asamblea con el proyecto comunitario Nosotras Mismas. Y de esa asamblea se decidió, bajo unos criterios que son plantas bajas sin seguro, madres con hijos a cargo también de planta baja, personas mayores con problemas de discapacidad. Y bajo esos criterios se hizo una filtración porque no podíamos repartir toda esa pasta y aparte de toda esa pasta, hubo cosas que iban para los centros de día. Hay cosas que, por ejemplo, lo que se hizo últimamente es comprar somieles y colchones también para gente del barrio. Entonces lo que se hizo es, tenemos esta cantidad de pasta, tenemos que buscar gente que pertenece a uno de esos criterios y hemos ido repartiendo. Y ya se ha ido. Hemos repartido 80.000, casi a unos 28 familias o 30.
Claro, casi nada, ¿eh? Un colectivo de gente precarizada, por mucho que tensionada permanentemente por el poder, son colectivas que están cuestionadas permanentemente. Y claro, y además proyectos comunitarios también, ¿no? Porque el súper, oye, es una flipada, ¿no? Esto de repente decirle a alguien que viene de Milico, de estos de base, oye, ábreme aquí, abren, y tener casi 2.000 metros cuadrados para meter trailers de todo. O sea, ha sido impresionante también, ¿no? O sea, esta experiencia, ¿no?
Bueno, eso fue como una película para mí. Porque yo sé que... voy así de una película, o sea, he pasado en 2023 el terremoto de Marruecos. Okay. Y he vivido casi una experiencia parecida, porque con los chavales del pueblo hemos cogido lo que hemos podido y hemos empezado a llevar a la gente que estaba afectada de verdad, que son gente en Marrakech. ¿Qué pasó? Que llega la Dana, 2 días no hubo nadie aquí. En todo el barrio la policía andaba igual que nosotros y nos decían, pues, no sabemos qué hacer.
Bueno, a veces cuando os detenían.
Ya, eso también. A veces si tienen los papeles, porque aquí, pues había gente que decía que ya algunas personas entraban a las casas y tal, entonces la policía por la noche no había luz, porque hemos quedado casi una semana sin luz. Entonces, durante esa semana todas las noches nos paraban por identificación. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Hemos 2 días sin aparecer nadie. El tercer día hemos venido la gente que trabaja en el colectivo y los chavales de jóvenes. El colectivo, gracias a Dios, no ha sido afectado. Los centros sí, pero el colectivo, como es la segunda planta, no le ha pasado nada. Pues en ese momento la única opción era limpiar todo el barro que había en las escaleras, empezar a utilizar ese espacio. Empezamos ahí hasta el quinto día o así, y ya no podíamos almacenar más.
Perdona una cosa, puede que muchas no lo sepan, estamos en el mes de julio y las consejerías no han pagado las nóminas de todas estas empleadas que han puesto su cuerpo todos estos meses y más. O sea, seguramente además haya que presionar para que paguen, ¿no? Es curioso, ¿no? Claro, una asociación de tipo empresa, Clece, Eulen, Construcciones y Contratas, las de la Iglesia Católica, la Evangelista u otras, aguantan fácilmente, pues tienen líneas crediticias, tienen capital, pero hacer eso a un colectivo como este, si no fuera por COP57, esto estaría cerrado. Es enorme la dificultad de sobrevivir con cierta autonomía del poder, o sea, una iniciativa de estas, ¿no?
Hombre, hace falta mucha convicción, ¿no?, con lo que estás haciendo, mucha... O sea, al final hace falta sentir lo que estás haciendo y sentir que estás en el lugar que tienes que estar y creértelo mucho, porque no es fácil. O sea, no es fácil remar en contra, no es fácil estar boicoteado por el ayuntamiento, no es fácil estar con consellería apretándote. Es muy complicado.
Vamos terminando una parte importante, que es la razón de ser de poner en común estas narrativas comunitarias y la experiencia de 2011. Hemos escuchado ya 5 o 6, no recuerdo ahora, audios. ¿Por qué los habéis metido por el TikTok ese del minuto y medio? ¿Qué ha pasado? Bueno, de entrada, ¿cómo se os ocurrió, no? Empezar, habéis tenido mucho esfuerzo para localizar gente, la gente se ha venido. ¿Cómo lo habéis articulado esto?
Pues en verdad no es en TikTok, está en Instagram. Ah, pero Instagram. Claro, pero es la única plataforma que está aquí, como en España, un poco la gente lo maneja bastante guay. Entonces hemos pensado utilizar Instagram. Sí que luego nos hemos dado cuenta que no está bien, pero también hay relatos de que llegan a 30 minutos o más. Entonces nos cuesta dejar 1 minuto y medio que nos permite Instagram. Y al principio hemos ido soltando preguntas sobre la Dana, hasta que llegó un momento que nos hemos dado cuenta a las 8 y ya era tarde. Entonces, pues A Tamara le ocurrió esa pregunta de cuándo sonaron las alarmas.
¿Qué hacías?
Claro, que vivías en ese momento y a partir de eso ya era, vale, el proyecto se llama Cuando Sonaron las Alarmas.
2011. Oye, he escuchado algunas, no muchas ahora, he escuchado más, pero impresiona, genera llanto, empatizas, o sea, Tamara, por cerrar, ¿no? ¿Qué está significando para ti también este tipo? Bueno, que tienes un recorrido, que no es la primera vez que haces estas cositas, ¿no? O sea, que en particular esta experiencia, ¿no? Estas jóvenes que van con vosotras grabando y tal, que se les ve ilusionadas. O sea, dos minutillos en lo emocional. ¿Qué significa para ti todo este trabajo?
Está siendo muy potente. O sea, le da sentido a todo. Le da sentido absolutamente a todo. Porque ya no solo que estés poniendo en común esas historias, esos relatos, estén oyendo, estén escuchando, es que hay personas que nos han dicho, varias, unas cuantas, sobre todo hombres, que nos han dicho, no había hablado de esto hasta ahora. Y eso es bestial. Entonces está sirviendo como catarsis para las personas, de soltar, desahogarse, contar. Y para nosotras, nuestra idea es crear un mapa sonoro. Donde podamos, bueno, nuestra idea es hacer una página web donde aparezca el mapa de todas las zonas afectadas y tú puedas acceder por zona y ver cómo se ha ido viviendo en los diferentes territorios.
Os prometemos que ese mapa estará enlazado con las páginas de Baladre, seguro sí o sí. Oye, a ambas, unos segundillos, emocionalmente, ¿cómo estáis?
Buah. Pues en verdad estamos bien. Mientras dentro de lo que cabe, estamos agotadas obviamente porque llevamos 7 meses, 8 meses en parar desde el primer día de la gana hasta el día de hoy, pero bueno, estamos luchando.
Tamara es que es autoexigente. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Estoy muy bien, además porque siento de verdad que hay mucha coherencia ahora en mi vida, a pesar de que este trabajo está haciendo que económicamente sea todo mi vida más precaria. Siento que hay mucha coherencia y yo además que soy una persona que ha tendido siempre a la depresión y ha tenido momentos muy malos porque a veces me da la sensación de que no encajo en este mundo, que no entiendo este mundo. Hostia, de repente es como llevo una temporada que todo tiene sentido, ¿no? Y estoy bien, muy bien.
Oye, mil gracias a ambas.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros por hacer este programa.
Sonó la alarma y el pastor nos dijo, ha sonado las alarmas, hay emergencia. Y a mí me atacó la ansiedad, me atacó el desespero, los nervios. Y mi marido dijo, voy a coger el coche para que nos vamos. Y yo lo agarré de la mano y yo le decía, no me deje, deje ese coche, vámonos. Y me puse a llorar, me puse a gritar. Le dije, papi, ¿o el coche o yo? Fue en milésimas de segundo que el agua nos subió. Cuando alcanzamos a sostenernos en la pared de la finca, la otra mano era el cinturón de mi esposo, donde me resbaló la mano. Él se soltó para que yo no me llevara al agua. Se cayó. Voy alcancé a agarrarlo. Y decía, hombre, no me deje. No me deje. Se agarró, se levantó. Y él alcanzó a agarrarse de la mano a la pared y con la otra mano sosteniéndome para que yo no me soltara.
Yo estaba en casa, estaba todo cerrado, en plan, las ventanas. Nos asomamos, mi padre estaba abajo, no sabíamos si había subido o no. Oíamos a gente gritando. Gente llamando a sus familiares por la calle. Mi padre al final subió, no le había llegado el agua muy por encima de la cintura. Y luego nos acordamos de que habían dos vecinos abajo que eran personas mayores. Habíamos deducido que habían subido arriba. Mi padre bajó con un vecino, e intentaron, estuvieron media hora intentando abrir la puerta, no pudieron abrir la puerta. Al día siguiente bajamos abajo y la primera imagen fue en mis vecinos muertos. Estaban cogidos de la mano y había un mueble encima de ellos. Salimos, cerramos la puerta, llamamos a su hijo y bueno, yo salí, fui por la calle viendo el panorama. Había gente muerta, vi a un bebé flotando. Y aquí, sobre todo en Parque Alcosa, había gente al lado de árboles, pero mucha, exagerada, enrollados en mantas, muertos. Era como, wow.
Sonó una alarma a las 8 cuando llegué aquí, el agua estaba por encima, ya había volado todo. Cuando ya se habían ahogado por aquí, tengo fotos de gente flotando, muertos. Y claro, si se habían agarrado a un árbol, sí, arrancó árboles, arrancó todo, metió coches dentro de las casas, de todos los bajos comerciales, habían dos o tres coches. Imagínate, es que no podíamos verlo, ver eso. Luego estuvimos 3 días que no vino nadie. Hubieron 3 muertos aquí, en la avenida, y no los recogieron hasta el tercer día. Además, el ruido es un ruido inexplicable. No hay ruido de yo he estado en cascadas, ni de río. El ruido del agua, porque claro, era un ruido que arrastraba todo. ¿Dónde te ibas a agarrar? Te arrastrabas. Es que aquí no fue dana, aquí fue riada. Aquí fue una riada y era todo barro, barro, puro barro. Hasta aquí entrabas y te hundías. Y después de eso, psicológicamente, hemos quedado con muchísima gente. Yo, por lo menos, con tratamiento de psiquiatra, he conseguido como que guardarlo en un cajón, porque yo no podía salir a la calle sin llorar.
Llegó el agua, mi marido venía del supermercado y yo estaba con la niña grande y embarazada y la niña pequeñita de 1 año. Llegó, empezó a temblar la puerta, se empotró un coche contra la ventana. Temblaba la puerta, cogí a las niñas, las enrollé con una manta y menos mal que las saqué porque cuando reventó la puerta, reventó la pared también. Nosotros nos metimos para la terraza. Entonces teníamos un techo de Uralita, mi marido se subió por ahí y yo le pasé a las 2 niñas. Me subí a una silla. De la silla me subí a una mesa que tenía de cristal y tenía el agua por el cuello, encima de la mesa. Y me quedé ahí, cogida a la reja y no podía subir porque mi barriga era muy grande. Estaba a punto de parir, entonces no podía subir. Y las niñas las dejamos en el tejado, entre las 2 terrazas, 2,50 metros en una y 2,50 metros en la otra, 2 piscinas. Y las niñas se quedaron ahí abrazadas. Solo me gritaba la mayor, me decía, mamá, tú puedes salir, vamos, pero no podía. Cuando yo ya vi que ya pasaban 15 minutos, 20 minutos, media hora, que yo no podía salir del agua, que lo intentaba, yo miraba a mi hija y sabía que se iba a soltar de los brazos de su hermana en algún momento. Entonces tenía mucho miedo y le dije a mi marido, déjame y ve con las niñas. Y le dije, déjame y ve con las niñas porque les va a pasar algo. Cuando las salves a ellas, yo voy a estar aquí.
Nosotros íbamos por comida y toda la gente bonita que venía a ayudarnos con palas, con baldes, con escobas, con todo. Y decía, Dios, que Dios lo siga bendiciendo. Fueron las únicas personas que tendió las manos, que nos ayudó, que nos traían comida, que nos traían agua, porque el gobierno no se presentó en ningún momento. Solamente los voluntarios nos llevaban comida, nos subían la comida que necesitan. Buah, no veas la cantidad de gente que venía de Valencia. Y luego cuando salían todos llenos de barro, pobrecitos. Fueron las únicas personas humanas que se tocaron el corazón para venir